Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Como cada jornada, te voy a acompañar hasta las 4:30 de la tarde con toda la actualidad del mundo del deporte. Intensa en el día de hoy, con un Málaga ya pues mirando el partido de este próximo domingo frente al conjunto del Albacete. Y si aquí en Málaga tenemos hoy una jornada fría, no estamos demasiado acostumbrados a levantarnos, por ejemplo, en Málaga capital y ver que el termómetro está en 5 o en 6 grados, pues que se agarren los jugadores del Málaga para el domingo en Albacete, porque a la hora del partido se espera que el mercurio esté muy poquito por encima de los 0 grados, en torno a 2 grados y una sensación térmica de menos 3. Así que va a tener que correr mucho el Málaga para entrar en calor en ese primer partido del año frente al conjunto del Albacete, que te contará, como siempre, el tiempo de juego de COPE más Málaga, como digo, este próximo domingo a partir de las 12, a partir de las 6 de la tarde. Va a ser un domingo, la verdad es que francamente intenso, porque por la mañana tendremos el partido de baloncesto Unicaja frente al San Pablo Burgos. Y precisamente hoy también es un día muy intenso en el deporte malagueño, porque aparte del regreso a los entrenamientos del Málaga, también tenemos hoy retransmisión de baloncesto. Va a ser el último partido de baloncesto del año para el Unicaja y también nuestra última retransmisión de este intenso año 2020. Ya sabéis, marcado por la pandemia del COVID-19. Así que hoy despediremos también radiofónicamente las retransmisiones con el partido entre el Unicaja y el Betis, en lo que va a suponer el regreso de Joan Plaza de nuevo al Martín Carpena, de nuevo a Málaga. Así que muchas cosas que contar hasta las 4:30 de la tarde. Manda el deporte malagueño. Bienvenida, bienvenido. Vamos con los titulares de esta jornada del antepenúltimo día del año. Sí, antepenúltimo día del año, 29 de diciembre, con un Málaga que ya prepara ese partido el domingo ante el Albacete con la incorporación de Alexander González. Ya se entrena con normalidad e incluso podría ser el domingo de la partida. Mañana va a ser presentado el internacional venezolano a la 1:45 de la tarde en la sala de prensa del Estadio La Rosaleda, la sala de prensa Juan Cortés. Todos los componentes de la plantilla y jugadores del Málaga, esto hay que recalcarlo, insisto, componentes de la plantilla de jugadores y del cuerpo técnico del Málaga, todos han dado negativo en las pruebas PCR y se pudieron entrenar con total normalidad. Chapó por la responsabilidad y la profesionalidad de cada uno de los miembros de la plantilla del Málaga Club de Fútbol, incluyendo jugadores, incluyendo técnicos, incluyendo también los trabajadores del propio Málaga Club de Fútbol, que también se han sometido a estos test. Todo lo contrario que, por ejemplo, el Sporting de Gijón, que si no lo sabe, ya te lo digo yo, hasta 10 componente de la plantilla del Sporting de Gijón, hasta 10 han dado positivo en las pruebas del coronavirus. Por eso realza aún más el compromiso que tiene el Málaga Club de Fútbol, los malaguistas, los jugadores del Málaga y la plantilla en general del conjunto blanquiazul con el club, sin lugar a dudas. Y hay que recalcarlo, igual que se hace muchas veces bandera de lo negativo, también tenemos que potenciar lo positivo que tenemos en el Málaga Club de Fútbol. Y Pellicer espera poder recuperar a algunos de los jugadores para la cita del domingo. Hoy Benquemasa ya se ha entrenado con normalidad, ha sufrido una lesión en el gemelo, se ha entrenado hoy con total normalidad y también podría ser de la partida. Se espera que en la jornada de mañana o pasado tanto Juan de como Mato se puedan también incorporar a la disciplina del Málaga Club de Fútbol. Ahora mismo están realizando tratamiento preventivo. Siguen fuera de momento Chavarría, Jozabel y también Ichan. Y recuerda que en este caso Gianni Rahmani va a ser baja por sanción. El Málaga sí recuperará a Calle Quintana, que ya cumplió frente al Logroñés el partido de sanción que le quedaba un pendiente. Y los pequeños accionistas del Málaga se ofrecen para poder liderar una posible ampliación de capital. A la espera de que se aclare el tema judicial en torno a la propiedad del Málaga, se desconoce cuándo se podría llevar a cabo esa ampliación de capital y qué capital social habría que cubrir, cuál sería ese capital social necesario de cubrir. El club arrojó, hay que recordarle, unas pérdidas de 10 millones de euros. Lo que está claro que habrá ampliación de capital, lo que se desconoce cuál va a ser la cuantía, pero lo que dice Antonio Aguilera, presidente de los pequeños accionistas del Málaga, pues que ellos les gustaría abanderar pues que esa ampliación de capital fuera pues de capital malagueño.
No hemos ofrecido a que si es una ampliación de capital
para poder sanear el club, de una ampliación de capital, digamos, 3, 4 o 5 millones de euros, pues que nosotros haríamos un esfuerzo a ver de qué manera se podría quedar esa ampliación de capital en Málaga.
Bueno, pues es lo que piensa Antonio Aguilera, presidente de los pequeños accionistas del Málaga. Ayer fue esa Junta General de Accionistas. El rival del Málaga, recuerda, el domingo es el Albacete, es el colista de segunda división, pero viene de ganar en el último partido del año 0-2 al Mirandés en Anduba, que siempre es un campo francamente complicado. Pues el equipo manchego también prepara esa cita del domingo con el regreso de Roman Zozulia, que se perdió los dos últimos partidos ligueros al dar positivo en coronavirus. Según las previsiones meteorológicas, como te decía al principio del programa, el domingo se espera que a la hora del partido el termómetro no supere los 2 grados y una sensación térmica de menos 3. Así que a calentar bien para que el Málaga pueda hacer el mejor partido y traerse los 3 puntos de Albacete. También te hablo del Marbella, nuestro protagonista, ¿verdad? Nuestro representante en el grupo cuarto de Segunda B. Pues el Marbella también ha retomado esta mañana los entrenamientos tras las vacaciones de Navidad. El equipo de Aira se mide el próximo martes 5 de enero a las 9 de la noche al Valladolid en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El primer partido liguero del año será el 10 de enero ante la Balona, precisamente en el Municipal de La Línea, en lo que va a suponer el cierre de la primera vuelta, donde el Marbella de momento no está mostrando el rendimiento deseado. Vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja, que podría dejar esta tarde sellado su pase para la fase final de la Copa del Rey, que se va a celebrar en el Wizzing Center de Madrid a partir del 14 de febrero. El equipo malagueño recibe al Betis, va a ser a las 6:30 de la tarde, y como testigo para contártelo íntegramente va a estar la radio del baloncesto malagueño, estará Cope más Málaga desde las 6 de la tarde. En caso de victoria, Unicaja tendría la clasificación de manera virtual para esa cita de Madrid sellado, y como digo, faltarían aún 2 jornadas para el corte de la primera vuelta. Unicaja aún le restaría jugar frente a Burgos y frente a Baskonia. Luis Casimiro no quiere hacer demasiadas cuentas con esas opciones de ir a la Copa del Rey.
Bueno, es un triunfo de un partido muy importante, que evidentemente al haber perdido el anterior era, digamos, súper importante para las aspiraciones a medio plazo, que es la Copa del Rey. Y bueno, lo hemos sacado adelante y tenemos que seguir pensando en el siguiente partido y no hacer cuentas. En el momento que empezamos a hacer cuentas, pues yo creo que nos podemos estar equivocando. Lo siguiente es ahora solamente pensar en recuperar bien el esfuerzo de hoy, que no nos pase mucha factura el viaje de mañana, para el martes estar otra vez a tope para enfrentarnos al Real Betis.
Bueno, pues es lo que dice el técnico de Unicaja, ¿eh? Lo dijo justamente después del partido frente al Bilbao Basket. Enfrente, como digo, está el Betis. Va a suponer el regreso a Málaga de Joan Plaza. El técnico catalán es el que más partido ha dirigido a Unicaja por delante de Escariolo con 325 encuentros. Plaza no se sienta en un banquillo en el Carpena desde el segundo partido de playoff de cuarto de final ante el Baskonia un 29 de mayo del año 2018. Es decir, han pasado ya 2 años y medio. A pesar de ese regreso, que evidentemente va a ser frío porque no habrá público en la grada, pues Plaza huye de sentimentalismo. Dice que su equipo, el Betis, tiene que ganar sí o sí, ya sea en Málaga, ya sea en Moscú o ya sea en Barcelona.
Sabemos que jugamos contra un equipo que juega en Eurocup, jugamos contra un equipo que no deja de reforzarse, un equipo que incluso con lesionados tienen un roster espectacular, que juegan en casa, que vienen de haber perdido contra Fuenlabrada hace pocos días. O sea, va a ser muy difícil. Entonces, a mí me da igual jugar en Málaga, jugar en Barcelona, como si jugamos en Moscú el martes. Debemos de ir allí a ganar y competir, y para ello hemos de ir a un nivel de esfuerzo y de actitud como el que hemos mostrado hoy. A partir de ahí, estar mal acertados, permitir menos rebotes, como tú decías, es la clave, no hay más.
Pues ahí están las palabras del técnico del Betis, ex técnico de Unicaja, Joan Plaza. Y por cierto, también hay que hablar de baloncesto, en este caso de baloncesto junior, porque Unicaja se juega en estos momentos el tercer puesto de la Adidas Next Generation, que se está celebrando en Valencia. Está jugando el equipo malagueño frente al Ratiofar Ul, el equipo de Antonio Herrera, hay que decir que ayer venció al Villerban en el segundo partido de la jornada por 66-70. Y también te hablo de waterpolo, porque la selección española de waterpolo, la selección femenina, se prepara para las Olimpiadas de Tokio y lo hace en nuestra ciudad, lo hace en Málaga. La selección que entrena y dirige el campeón olímpico Miki Oka va a jugar esta tarde un partido de preparación en Inacua, en el Centro Acuático de Málaga, frente a la selección de Grecia, uno de los conjuntos también de élite del waterpolo femenino mundial. Ese partido entre España y Grecia en Inacua va a ser a las 7 de la tarde. Y también hablamos del Clínica Rincón Costa del Sol, de nuestro representante en la máxima categoría del balonmano femenino, pues que hace balance, ¿no?, de la temporada y prepara ya ese año 2021. Ha hablado Suso Gallardo, que también pues pide este deseo para el siguiente año.
Bueno, yo le pido salud. Le pido mucha salud, que nos respeten las lesiones, que se acabe esta maldita pandemia y nos deje disfrutar de todo lo que nos gusta, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel social, a nivel familiar y a nivel laboral. Creo que nos merecemos un poco volver a disfrutar y a volver a vivir con esa tranquilidad y esa normalidad que tanto echamos de menos, que no valorábamos tanto antes, y creo que ahora sí la gente está valorando y loca por disfrutarnos. Y a nivel deportivo vuelve a existir, que nos respeten las lesiones. Ya lo dije igualmente el 27 de julio, que si nos respetan las lesiones nos vamos a divertir, y creo que así lo estamos haciendo. Y esa será nuestra idea, seguir divirtiéndonos, haciendo lo que más nos gusta y luchando por todo.
Venga, pues ahí están las palabras también del técnico del Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano femenino. Y hablando de balonmano, hay que decir que Málaga va a coger la final de la Copa de Andalucía de balonmano masculino, que va a medir a nuestro representante de la capital de la Costa del Sol, de Málaga, al Trost Málaga, y al Ángel Ximénez de Puente Genil. Ya sabes que milita este equipo en la Liga Asobal. Van a buscar hacerse con el trofeo de campeón el próximo 16 de enero. Va a ser en el pabellón de los Olivos, y el encuentro se va a jugar, como digo, el 16 de enero a la 1:45 de la tarde. Así que toda la suerte del mundo para el conjunto del Trost Málaga, para el equipo de Quino Soler, que precisamente se va a medir a su ex equipo, al Ángel Ximénez de Puente Genil. Y también te contaba que el conjunto del Bishoker Humantequera ya conoce a su rival para los cuartos de final de la Copa del Rey. Pues le ha tocado bailar también con una de las más feas, con el Pozo de Murcia. El partido va a ser además a partido único en el Palacio de Deportes de Murcia, ante todo un histórico del fútbol sala nacional. El encuentro va a estar fijado para el 9 o el 10 de enero. Moli hace balance precisamente de ese sorteo.
Sabiendo ya que nos toca en la Copa, bueno, al principio tenemos ilusión de que nos tocará en casa para disfrutarlo aquí con los que pudieran vernos en directo y tener esa ventaja de jugar aquí en nuestro feudo. Pero bueno, sabiendo también que nos ha tocado un rival difícil, complicado, y sobre todo en su casa, pues que es el Pozo de Murcia, pues nada, pues iremos con mentalidad como la que estamos haciendo, de competirle, de ponérselo difícil, y ya hemos luchado y hemos trabajado para meternos en estos cuartos, pues pues lo vamos a intentar y por lo menos ponérselo complicado, aunque sea en su casa.
Bueno, pues ahí están las palabras de Manuel Luigi Moli, las palabras del técnico del Bishoker Humantequera. 3:13 de la tarde. Todo esto está pasando en el deporte malagueño. Además, te cuento que Trops, la empresa malagueña líder de aguacate y mango, pues es patrocinador también del equipo de atletismo del Cuevas de Nerja, que a buen seguro que con este patrocinio va a hacer mucho más grande a uno de los mejores equipos de atletismo de España, como es el equipo de atletismo del Cuevas de Nerja. 3:14 de la tarde. Enseguida voy contigo con lo que se cuece en las redes sociales, porque hoy tenemos una sorpresita. Como protagonista va a estar el delantero del Málaga, Pablo Chavarría. Será a vuelta de pausa.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
2025 son los kilos de solidaridad con los que los malagueños y malagueñas hemos demostrado que a la hora de compartir no hay quien nos gane, volcándonos con esta iniciativa solidaria de ABC Inmobiliaria como un rey, a favor de Cáritas Diocesana. Nuestro más sincero agradecimiento a los vecinos de Parque Litoral y Teatinos, Barrio Solidario de Málaga 2020.
Desde Clínicas del Pilar nos preocupamos por tu salud y por ello disponemos de los distintos test para COVID-19, test PCR, serológico y antígenos, con la garantía de nuestros profesionales. Pide tu cita en el 952-217606 o visita nuestra web clínicadelpilar.com.
A Laurín de la Torre en Navidad, del 27 de noviembre al 5 de enero, te proponemos más de 40 eventos, atracciones y espectáculos gratuitos en 5 espacios urbanos diferentes para que los disfrutes en familia, aforo limitado y controlado y todas las medidas anti-COVID. Recuerda, del 27 de noviembre al 5 de enero, vive la Navidad con nosotros. Seguro que te diviertes, seguro. Organiza Ayuntamiento de Alaurín de la Torre.
En Navarro Hermanos te damos cientos de ideas para regalar. Elige entre todo para el motorista, el ciclista y una magnífica selección de coches sin carnet. Navarro Hermanos, los Reyes Magos de las dos ruedas.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
¿Pasa tú?
No, pasa tú.
No, tú.
¿Qué no, hombre? Si yo estaba viendo la puerta.
Las puertas Tesesa no dejan indiferente a nadie, porque somos fabricantes con más de 40 años de experiencia. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:16 de la tarde, como siempre, antes de ir con la actualidad del Málaga y con el protagonista que nos aguarda en el día de hoy, me voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescope Málaga, Twitter @deportescope MLG. Y dentro de un ratito, si las conexiones lo permiten, estaremos con el futbolista del Málaga, estaremos con Pablo Chavarría para que nos cuente pues sus sensaciones, ¿no?, de cómo está aquí en el Málaga Club de Fútbol. Y hoy pues acudo a ti para ver qué le preguntarías al bueno de Pablo Chavarría. Pues mira, nos dice por aquí Adrián, dice, yo le preguntaría si le gusta jugar en el Málaga Club de Fútbol. Juani es más directo, dice, ¿cuál es tu cláusula de rescisión? Andrés Barranquero dice, ¿te gustaría quedarte en el Málaga? Miguel Rubio le pregunta a Pablo Chavarría que cómo está de la lesión. Bueno, pues en un ratito, si Dios quiere, podemos estar y le preguntaremos a Pablo Chavarría por alguna de estas cuestiones que alguno de los oyentes pues nos sugiere que le preguntemos. Y tú, todavía está a tiempo de enviarnos tu pregunta, porque enseguida estaremos con Pablo Chavarría. ¿Qué le preguntarías al futbolista del Málaga Club de Fútbol? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:18 de la tarde, antes de ir con el protagonista en cuestión, déjame que te lleve a un sitio espectacular. Venga, vámonos al asador Iñaki, que no solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos, y preparados además de muchas formas, y donde vas a encontrar la mejor selección de productos en la despensa de Iñaki. Para ponértelo más fácil, te lo llevan todo, todito a casa con su servicio delivery. Asador Iñaki, haz tu reserva sin esperas a través de su página web y con todas las medidas sanitarias, están esperándote en calle Ayala 3840. Asador Iñaki, ahora más que nunca, apoya la hostelería. 3:18 de la tarde, enseguida con la última hora del Málaga.
¿Has pasado el COVID-19? Los profesionales del Hospital Santa Elena te realizarán un completo y exhaustivo examen para saber el estado de tu salud. Pide tu cita en el 952-38-55-55 o visita nuestra web en www.santaelenahospital.com.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así, como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, regalazos. Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperemos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Un año más celebra la Navidad Más Nuestra con Supermercados Más. Disfruta de precios bajos, calidad más, como el langostino cocido 40-60 por solo 6,99 euros el kilo. Y no olvides seguirnos en redes sociales para no perderte nada de lo que tenemos preparado para ti. Supermercados Más, la Navidad más nuestra.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este martes a partir de las 6 de la tarde, Unicaja Betis. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE Más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Kia Rueda Tour, Cas Sierra Nevada, Centro Comercial Rosaleda, Segurisur Sistemas de Seguridad y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:21 minutos de la tarde, los riesgos del directo. Enseguida estaremos con Pablo Chavarría, con el jugador del Málaga Club de Fútbol. Antes vamos con toda la actualidad del conjunto blanquiazul. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol con el conjunto blanquiazul, ya sabes, preparando el partido frente al conjunto del Albacete, un Albacete, ya sabes, que es escolista de la tabla clasificatoria. Y hay que decir que el Málaga hay que poner por encima de todo, nada más y nada menos, que la responsabilidad que ha tenido toda la plantilla, todo el cuerpo técnico del conjunto blanquiazul. La verdad es que en los tiempos que corren muchas veces estamos acostumbrados a dar noticias malas, sacarle punta a todo lo malo, y yo creo que hoy es un día para que nos sintamos orgullosos del compromiso que tienen estos jugadores con la plantilla del Málaga Club de Fútbol, porque si te pones a mirar el resto de equipos, no voy a decir en todos, pero en muchos equipos sí que hay un montón de positivos. Por ejemplo, en uno de los rivales del Málaga en segunda división, como es el Sporting de Gijón, hasta 10 futbolistas han dado positivo, que se dice pronto. El Oviedo, que es el rival de Copa del Rey del Málaga Club de Fútbol, también con 2 positivos. y que en la plantilla del Málaga, entre jugadores del primer equipo, del filial, todos hayan dado un resultado negativo, es para alabar el compromiso del conjunto blanquiazul. Preparando ese partido frente al Albacete sin ningún tipo de contratiempo en lo que se refiere al dichoso y maldito virus, y evidentemente muy pendiente del estado de la enfermería, de una enfermería que se va vaciando levemente, pero muy, muy poquito a poco. Hoy Benquemasa sí se ha podido entrenar con total normalidad. Hay que recordar que Benquemasa tiene una lesión en el gemelo, hoy se ha entrenado con normalidad. Parece que Matos y Juan de van evolucionando bien, y todo lo que estamos pendientes a saber qué ocurre con Pablo Echevarría y con Jozabé. En el caso de Jozabé parece que tampoco podría estar para el partido del domingo por esa micro rotura en la zona de los isquiotibiales. Evidentemente el protagonista claro de esa sesión de entrenamiento del Málaga Club de Fútbol ha sido Alexander González, que ya ha realizado dos tomas de contacto con la plantilla del Málaga Club de Fútbol. Lo hizo en la tarde de ayer y también lo ha hecho en la mañana de hoy. Evidentemente tiene que adaptarse a sus compañeros, a su nueva vida aquí en Málaga, pero sin lugar a dudas es un jugador que viene para sumar desde el principio y que a buen seguro va a ser un hombre importante para la segunda vuelta del campeonato del Málaga Club de Fútbol. Así que un elemento más para el equipo de Sergio Pellicer. En apenas dos días va a comenzar ya el año 2021 y a partir del 1 de enero los jugadores que acaben contrato también serán libres para poder firmar por cualquier club que ellos deseen firmar, ¿no? Valga la redundancia. Y también quedaría libre el técnico del Málaga, Sergio Pellicer, uno de los artífices, ¿no?, de la buena temporada del Málaga, y que el próximo 8 de enero pues hará un año que se hizo cargo de la plantilla del Málaga Club de Fútbol. A Pellicer se le preguntaba por el tema de la renovación, y parece que será más o menos en el mes de febrero cuando ya empiece pues a verse, ¿no?, la posibilidad de la continuidad de Sergio Pellicer.
Siempre cuando, sobre todo, un entrenador acaba contrato, depende de la situación, siempre está ese debate, ¿no? Tengo mucha comunicación con Manolo y sabemos perfectamente, además yo creo que lo digo, que también él acaba el contrato, entonces yo creo que ahora es un momento pues de sobre todo de ir sentando las bases, sobre todo en el presente, ¿no? No hemos tomado ningún tema de conversación porque estamos centrados en esta competición y sabemos cómo se maneja esto del negocio del fútbol y cómo se maneja el tema de los entrenadores, ¿no? Mi predisposición, ¿qué quiere que te diga? Yo soy, siempre lo he dicho, poder ser jugador, el poder haber vivido como entrenador de fútbol base, el de ser ahora como primer entrenador, en la predisposición siempre es un sueño, es un sueño. Pero también tengo muy claro de que Pellicer nunca va a ser ningún problema para el Málaga, ni para bien ni para mal.
Pues ahí están las palabras de Sergio Pellicer, las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol, hablando precisamente pues sobre esa renovación, si es que el club la tiene a bien. 3:27, ahora sí nos escucha el delantero del Málaga Club de Fútbol, Pablo Echevarría. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, encantado de saludarte, encantado de que eches estos minutitos de radio con nosotros, Pablo. Nos tienes preocupado en estas fiestas navideñas porque eres un hombre que te has metido en el bolsillo a la afición del Málaga Club de Fútbol. Tienes ahí unas molestias en el cuádriceps que te están amargando un poquito el final de año. Te pregunto, evidentemente, lo primero por la salud. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Sí, la verdad que ahora mucho mejor, pero bueno, tuve una pequeña lesión en el cuádriceps, que fue una semana de Copa, antes del partido de Copa, por eso no viajé, y tampoco lo hice en la última fecha, que jugamos acá de local, así que me sirvió mucho el parate este para recuperarme. Esta semana estoy entrenando diferenciado, pero todavía no sé si voy a poder jugar o no el fin de semana, pero me siento bastante mejor.
Uh-huh. Bueno, esperemos que no se alargue demasiado, ¿no, Pablo?
Sí, sin duda, porque ya con eso de la suspensión, bueno, después con Girona entré también porque tenía una pequeña lesión en el isquiotibial, entré 30 minutos, me sentí muy bien y fue esa semana que me volví a sentir otra molestia en otra parte de la pierna, pero bueno, esperemos que pase rápido porque tengo muchas ganas de estar en el campo.
Para el domingo lo ves complicado entonces que puedas estar, ¿no?
Y vamos a ir viendo en estos días porque ayer y hoy entrené diferenciado, no toqué el balón en ningún momento y bueno, mañana puede que haya un poco de balón ya. así que no sé todavía.
Bueno, a ver si puede llegar, ¿no?, para ese primer partido del año, Pablo, que una plantilla tan cortita de efectivos, cualquier ayuda es bienvenida, ¿verdad?
Sí, sin duda. Somos 18 profesionales, bueno, hay algunos lesionados, otros por sanción, así que lo más importante es estar bien y estar todos, ¿no?
Totalmente. Bueno, Pablo, ¿cómo estás en Málaga? ¿Qué te está pareciendo el club, la ciudad? Te leía en alguna entrevista que prácticamente en dos partidos has jugado más que en el último año. Me imagino que tu familia y tú arraigado bien en Málaga, ¿no? Que la adaptación está siendo sencilla, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento de estar aquí. Bueno, sí, desde la llegada que pasaron todas cosas buenas. Empecé a jugar, pude hacer goles, pude serle útil al equipo y bueno, eso es lo principal para mí. Ahora tuve estas pequeñas molestias, pero pienso que van a pasar rápido y espero poder darle mucho a Málaga en esta parte del torneo que viene, ¿no? Porque es muy importante.
Sí, señor. Está próxima a terminar la primera vuelta, va a comenzar ya la segunda vuelta del campeonato. Y oye, estáis en una posición mirando más hacia arriba que hacia abajo y me imagino, Pablo, que sin renunciar a nada, aunque todavía queda muchísimo por delante, ¿verdad?
Sí, queda muchísimo, pero bueno, hay que ser consciente también que tenemos que ir partido tras partido porque la segunda división es muy difícil y bueno, ya pensamos en este partido que es con Albacete y va a ser una final en su campo, así que esperemos poder volver con los tres puntos, ¿no?
Ojalá sea así y se empiece el año de una manera fenomenal, porque fíjate, Pablo, es anecdótico, ¿no? Ahora lo de jugar fuera o dentro de casa, porque el tema y el factor ambiental no lo estáis padeciendo, pero mejor el Málaga fuera de casa que la propia Rosaleda, ¿no?
Sí, la verdad es que tuvimos mejor afuera que aquí, pero bueno, eso se puede dar vuelta en cualquier momento o podemos ganar allá y acá también, ¿no? Así que eso sería lo principal. Sí. Así que pensando en este partido y bueno, después ya va a haber tiempo de pensar en la semana de la Copa que tenemos que jugar entre semana y bueno, el partido de la vida.
Oye, la Copa no renunciáis a ella, ¿no? Ya se vio la actitud frente al Coruso de Vigo, ahora os toca un rival también de vuestra categoría como es el Oviedo el próximo 6 de enero. Una competición también bonita, ¿no? A pesar de que muchas veces pueda parecer molesta, pero bueno, siendo a partido único cualquier cosa puede pasar, ¿no?
Sí, sin duda, hicieron un partido muy bueno que jugaron 4-0 en un campo muy difícil y bueno, un partido muy serio, así que es importante también seguir avanzando en la Copa, todo el grupo lo sabe de eso, así que vamos a dar pelea también.
Ojalá veamos a un Málaga también pasando eliminatorias en la Copa del Rey. Pablo, ¿cómo estás viviendo estas fechas navideñas, ¿no? Decíamos el tema de la lesión, pero estando tan lejos de tu país con esta maldita pandemia, sin las vacaciones más largas que suele ser habitual también en esta época del año para los futbolistas, ¿cómo estás viviendo estas navidades a la distancia?
Sí, la verdad que bastante difícil. Bueno, yo hace con mi familia un año y medio que no vamos para Argentina con todo esto y en diciembre pasado tampoco tuvimos muchos días, por eso no fui antes de la pandemia, ¿no? Y nada, la pasamos con mi mujer, mis dos hijos y tengo una hermana que está acá, así que fuimos unos días a Mallorca y ahora estamos acá en Málaga, todos.
¿La tradición de Argentina es igual que aquí, del Papá Noel y Reyes, o es algo diferente?
No, sí, es igual, lo único que me parece que es diferente, bueno, Papá Noel pasa por la noche acá y me parece que, o sea, a las 12 de la noche, ¿no? Yo pienso que acá en España es al otro día, ¿no? Que Papá Noel...
Eso es, por la mañana.
Sí. Es esa la diferencia, pero si no, es muy similar.
Ah, está bien. Bueno, la familia, como tú dices, bien arraigada en Málaga. Espera echar aquí raíces porque llevas unos añitos dando ya bastante vueltas, ¿no? Me imagino que para el futbolista, más un futbolista familiar como tú, lo que le gustaría es echar raíces en un lugar, ¿no?
Sí, es la verdad. Estuve por muchos países. Bueno, ya hace 11 años que me fui de Argentina y me tocó estar por en Bélgica, en Francia y bueno, ahora en España. La verdad que nos gusta mucho acá, lo vemos muy similar a lo que es Argentina y bueno, la lengua más que nada también hace todo más fácil, ¿no?
Totalmente, totalmente. La familia entonces aquí bien arraigada. Te pregunto esto porque fíjate, a partir del 1 de enero eres libre para poder negociar con cualquier club y tienes a los malaguistas un poco asustados, ¿eh?
No, la verdad es que, como le dije en la otra entrevista también, yo me siento muy bien. Es un club que me gustó mucho, la ciudad también, y bueno, va a haber tiempo de hablar en caso de que el club quiera y que yo también, de mi parte, como te digo, me gusta mucho acá, ¿no?
Escuchaba el otro día, ayer ya sabes que fue aquí el día de los Santos Inocentes, el tema de las bromas y demás, ponía alguno de los tuiteros, oye, que Pablo Echevarría paga la cláusula de rescisión y se va el Girondín de Burdeos, la gente se echaba las manos a la cabeza, nada, de momento atado, ¿no, Pablo?
No, sí, tengo la cabeza 100% en Málaga, en hacer bien las cosas acá y bueno, después se verá lo que se tenga que ver, ¿no?
Bueno, decía Manolo Gaspar que bueno, aunque hay un contrato redactado en caso de ascenso a primera división del Málaga, que todos es hablar, ¿no? Si lamentablemente pues el Málaga permanece una temporada más en segunda y no se puede dar el salto de categoría, que todos hablar, ¿no?
Claro, tengo un contrato automático en caso de ascenso, pero si no, también se podría hablar, sí.
Bueno, es algo
que tenga gente después que va a hablar con el club, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Bueno, todo el que pasa por Málaga al final se queda prendado de Málaga, ¿eh?
Sí, ayer tuve la suerte de conocer el entrenamiento, estuvo Martín de Michelis, y bueno, no lo conocía, estuvimos hablando y la verdad que me habló muy bien de la ciudad y del club.
Oye, ¿te ha dado tiempo ya a conocer ahí, algo de la ciudad, de sitios emblemáticos de la ciudad, de la provincia?
Y poco, ¿eh? Porque con todo esto salí muy poco. Pero por lo que conocí aquí cerca me gusta mucho, ¿no? Lo que es el centro y todo eso.
¿Vives en Málaga capital o vives en alguna zona de aledaña a Málaga?
En Malagueta.
Ah, bueno, entonces vives en buen sitio, estás en buen sitio, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, me gusta mucho.
Está bien ubicado, desde luego que sí. Bueno, sé que tu ídolo es el Manteca Martínez, pero yo por las características y comparándolo con un malaguista grande de aquí, te veo más similar al paraguayo, a Roque Santa Cruz, de estos que acomodan bien la pelota, que abren bien a banda, que luego llegan bien a rematar. Te veo más Roque Santa Cruz y menos Manteca Martínez, Pablo.
Bueno, eso es un halago porque Santa Cruz fue un delantero de clase mundial y bueno, que sigue jugando, pero sí, cuando era chico también lo veía y me gustaba mucho su movimiento, ¿no?
Bueno, ¿qué te está pareciendo los compañeros, los jóvenes compañeros que tienes aquí en el Málaga, Pablo? ¿Te ha sorprendido alguno más que otro? ¿Te esperabas este nivel en la cantera del Málaga?
La verdad que me sorprendió el nivel de todos, para bien, porque hay muchos juveniles y hacen muy bien las cosas, trabajan muy bien, también hablan poco, escuchan mucho, y bueno, eso para un juvenil es muy importante, y bueno, el míster los conoce mucho, así que le va a poder sacar lo mejor a cada uno. No me gustaría decir nombres particulares para no olvidarme de otros, pero la verdad que el nivel es muy, muy bueno.
Me quedé
sorprendido.
Te preguntan mucho ellos, te piden muchos consejos, no sé, Julio, que también jugáis contigo arriba.
Sí, hablamos, pero bueno, yo al principio soy un poco tímido, después ya me voy soltando, así que tengo muy buena relación con todos.
Está bien. Bueno, pues Pablo, desearte lo mejor para ti y para tu familia. Vais a vivir aquí el final de año, me imagino que para poca fiesta, porque al día siguiente ya han puesto el entrenamiento, ¿no?
Sí, entrenamos el primero, así que hay que acostarse temprano y no comer ni tomar de más, porque hay partido.
Bueno, escúchame, alguna copita de champán por lo menos para brindar por el nuevo año y dejar este 2020 atrás, ¿sí, no?
Una mínima copita puede ser, pero no más que eso, porque el primero entrenamos y no es tan tarde el entrenamiento, así que hay que estar a 100%.
Bueno, mojarse un poquito los labios. ¿También coméis uvas ahí en Argentina o no?
¿Cómo?
¿Coméis las uvas en Argentina o no?
No, lo de las uvas no se hace en Argentina, pero bueno, lo vi el año pasado en Mallorca.
Ajá.
Sí.
Estupendo. Gracias. Pues Pablo, te deseamos lo mejor, sobre todo lo primero, la salud, pronta recuperación, a ver si ya mañana puedes empezar a tocar el balón y te veamos el domingo en ese primer partido del año frente al Albacete. Abrígate, Pablo, y díselo a tus compañeros porque en torno a los 2 grados a la hora del partido y sensación térmica de -3, ¿eh?
Vale. Bueno, muchísimas gracias y bueno, un gusto poder hablar con ustedes, ¿no?
Igualmente. Pablo, abrazo fuerte.
Dale, gracias.
Gracias. Es el contacto con Pablo Chavarría, con el futbolista del Málaga Club de Fútbol. Quiere quedarse en Málaga. Va a ser libre a partir del 1 de enero y espera pues que en estos próximos días empezar a tocar balón, a ver si puede estar para el partido el domingo frente al conjunto del Albacete. 3:39 de la tarde. Eso está pasando en el mundo del fútbol. Te recuerdo que mañana a la 1:15 se va a presentar a Alexander González como nuevo futbolista del Málaga Club de Fútbol. Y por cierto, ayer te ponía el sonido de Ñíguez, del futbolista que estuvo en el Málaga desde el pasado mes de marzo hasta el 20 de julio, que luego se lesionó aquí en Málaga, que el Málaga tuvo la deferencia con él de permitirle entrenar para recuperarse aquí en Málaga, de coger la forma, y se estuvo entrenando sin ficha hasta prácticamente antes de las vacaciones de Navidad, que se despedía a través de su cuenta de Instagram el pasado domingo. Pues ya tiene equipo, va a jugar la próxima temporada muy cerquita de su casa, va a jugar en La Nucía, en el equipo que milita en el grupo tercero de la segunda división B, así que ha tenido la mala suerte y la mala pata, nunca mejor dicho, de pasar por el Málaga y no poderse estrenar en ningún partido. A ver si tiene mejor suerte en La Nucía, en este equipo de la segunda división B, donde va a militar ahora Aaron Ñíguez, del que todo el mundo habla fenomenalmente bien. 3:40 de la tarde. No hay tiempo que perder. Hay que hablar de baloncesto, hay que hablar del Unicaja de Málaga, porque hoy viene el Betis aquí en la ciudad.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Es martes y hoy se va a celebrar el último partido de baloncesto en el Martín Carpena, además con un derbi andaluz. El Unicaja se mide al Betis. Seis y media de la tarde, como siempre a partir de las 6, media horita antes en el tiempo de juego de COPE más Málaga, despediremos el año baloncestísticamente hablando con este partido entre el Unicaja y el Betis en este derbi andaluz que se tenía que haber desarrollado pues justamente el fin de semana, el anterior, pero se estaba celebrando aquí la fase final de la Copa del Rey de Fútbol Sala y por lo tanto la jornada se recupera en el día de hoy en este Martín Carpena con este derbi andaluz marcado por el regreso de Joan Plaza a Málaga. Va a ser la primera vez que llegue el ex del Unicaja, pues con más partidos dirigidos al equipo malagueño desde el banquillo, va a ser la primera vez que regrese al Martín Carpena. Lástima que vaya a haber tanto frío y tan poco calor en el Martín Carpena por eso de la puerta cerrada, pero bueno, seguro que le hubiera gustado sentir el calor de los aficionados del equipo malagueño. Y también va a ser el regreso de un malagueño al que también queremos mucho y al que también queremos que le vayan las cosas francamente bien allá donde esté. Ahora mismo las labores de dirección deportiva en el equipo, voy a decir, heliopolitano. Don Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Emilio.
Oye, se me hace con lo malaguista, lo futbolero que tú eres, se me hace raro presentarte como director deportivo del Betis, te lo digo de verdad, ¿eh?
Bueno, yo... mi mundo es el baloncesto y yo estoy encantado de estar en Sevilla trabajando en una entidad fantástica como es el Real Betis, que no solo es el fútbol, sino que tiene más secciones como el fútbol femenino, el futsal y el baloncesto. Y bueno, y ahí muy ilusionados, ¿no? En poder ir poco a poco creciendo como club y dando que hablar en la Liga ACB. Ahora estamos pasando por momentos difíciles, pero estoy convencido que con trabajo y con esfuerzo todo sale.
Bueno, cuando juegue el Betis Málaga de fútbol, ojalá muy prontito en primera división, no te hago la llamada, no te pregunto porque si no te voy a poner un compromiso con los béticos, ¿eh? Eso lo obviaremos, ojalá que sea pronto. Bueno, viene el Betis a Málaga, Juanma, viene el equipo que dirige ahora Joan Plaza en el banquillo. Bueno, después de una victoria frente al Fuenlabrada, y me imagino que con las ganas de seguir sumando y viendo la progresión desde que está el técnico catalán en el banquillo, ¿no?
Sí, estamos muy contentos con la llegada de Joan y bueno, y el objetivo después de conseguir la primera victoria el otro día, que después de 3 partidos de Joan pues había costado, pues es seguir creciendo como equipo y compitiendo. Eso es nuestra labor para el partido de hoy y bueno, y ya te digo, intentar crecer como equipo, que creo que el equipo tiene mucho margen de crecimiento. Joan no lleva ni 3 semanas con nosotros, con pocos entrenamientos por un calendario tan cargado, pero bueno, ya se está notando mucho su mano, los jugadores están entrenando fenomenal y vamos a ver si la victoria del otro día pues nos supone un poco un impulso y que miremos con tranquilidad, pero a la vez con mucho esfuerzo de ir acumulando victorias para conseguir nuestro objetivo, que nosotros, que es salvar la categoría,
¿no? Juan, me imagino que la de llegada de Joan Plaza pues ha supuesto un revulsivo en la afición del Betis. Es un hombre con una amplia trayectoria, además de haber sorprendido a propios y extraños con la llegada de un técnico que se presuponía que estaba esperando también a un equipo de competición europea. Eso por un lado, en el lado positivo. También en el plano negativo, me imagino que tampoco habrá sido para ti un plato de buen gusto no poder seguir con Curro Segura, también un hombre muy vinculado aquí a Málaga, ¿no?
Pues sí, lo de Curro para mí fue un palo muy duro y bueno, y así se lo transmití a él, porque habíamos iniciado un proyecto hace 2 años y medio con un año maravilloso de la LED, batiendo muchísimos récords. El año pasado conseguimos la permanencia, pero bueno, a veces hay que tomar decisiones que a uno no le gustan. Para eso estamos aquí y creo que hemos tomado la mejor decisión, bueno, pues pudiendo también traer a un entrenador como Joan Plaza, que bueno, que yo le, en su momento era el objetivo mío número uno, así lo presenté al Consejo de Administración del club, y bueno, yo creo que estamos muy contentos, por supuesto, la afición en el club con la llegada de Joan, porque además él asume un reto, bueno, que después de toda su trayectoria no es fácil. Pero como yo le dije, creo que después de su estancia aquí con nosotros, que espero que sea igual de larga que ha sido en Málaga o más, pues él va a ser mucho mejor entrenador, ¿no? Y este reto que lo asuma un entrenador de su nivel dice mucho de las ganas de entrenar que él tenía y de las ganas que tiene de sacar un proyecto como este hacia adelante para que vayamos creciendo.
Llega Randle, llega Jerome Jordan, dos piezas más para la rotación de Joan Plaza, que ya poco a poco también se va notando la labor de estos dos jugadores, ¿no?
Bueno, el otro día fue su primer partido, ellos habían llegado casi una semana anterior, hicieron una mini pretemporada con 8 o 9 entrenamientos, no viajaron a Las Palmas con el equipo. Y bueno, ya el otro día, pues bueno, son dos jugadores, ya ayudaron un poco en la victoria de Fuenlabrada, son dos jugadores, primero, con mucha experiencia, que saben a lo que vienen, que saben, conocen bien el baloncesto, y que yo creo que encaja muy bien en la filosofía del baloncesto que quiere hacer Joan, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, todavía les falta, sobre todo el coger el ritmo de competición, especialmente en el caso de Randle, que viene una grave lesión, y también de Jerome Jordan, que viene de estar casi 3 meses sin competir. Le falta ese ritmo, esa semana, 10 días más, y yo estoy convencido que nos van a ayudar, como tú bien has dicho, como piezas de rotación para darnos ese toque de calidad y experiencia y de saber estar que el equipo necesita en la situación en la que estamos.
Oye, Juanma, se habla, digo, mucho de la vuelta de Joan Plaza, ahora te preguntaré por él, pero a ti, ¿qué te supone, qué te sugiere siempre cuando vienes a Málaga, cuando regresas a tu casa? Imagino que también serán un poco sensaciones extrañas, ¿no?
Pues sí, porque yo he estado ahí como 16 años solo en Unicaja, y bueno, pues claro, un partido especial, pero bueno, uno lo que quiere cada vez, que me ha pasado siempre y me seguirá pasando, es ganar cada partido, ¿no? Sabemos que hoy estamos ante un grandísimo rival, que además viene de conseguir una victoria solvente en Bilbao, que es una cancha complicada, un equipo muy aguerrido, y bueno, uno lo que quiere, como te digo, es siempre ganar, pero para mí siempre será muy especial volver al Martín Carpena y jugar, ¿no? Por lo menos tengo la fortuna de poder estar ligado al deporte de la canasta, que es mi vida, que es mi pasión, y ahora intentar hacerlo lo mejor con el Betis e ir creciendo poco a poco.
Oye, ¿cómo has notado a Joan?
Bueno, pues bien, con mucha... Bueno, le está poco a poco imprimiendo su sello. Te he dicho antes que no ha tenido mucho tiempo para trabajar, pero bueno, yo creo que se nota su sello en su rigurosidad en el día a día, su exigencia, el cómo pide que se ejecuten, pues bueno, todos los ejercicios que hacemos, y yo creo que en eso el equipo, que ya apuntaba buenas maneras defensivamente, yo creo que con eso, con Joan incluso, lo vamos a mejorar muchísimo, y ahora pues intentar que ofensivamente pues el equipo coja un poco sus ideas, su sistema, y creo que vamos a ser un equipo que a medida que avancen las jornadas será, bueno, como son todos los equipos de Joan, ¿no? Equipos duros, rocosos, que se agarran a los partidos y que compiten hasta la extenuación. Y yo creo que cuando consigamos eso, pues vamos a ver un Betis muchísimo más competitivo y que quedará más de una sorpresa.
Oye, escúchame, ese equipo de equipos que tú estás describiendo son equipos que se le suelen dar realmente mal al Unicaja, equipo físico, equipo aguerrido. Fíjate, ya fue labrada aquí, dio el susto, tanto como que se llevó la victoria.
Sí. Bueno, ya te digo, nosotros yo creo que nos falta un poquito de tiempo para que Joan, pues bueno, por lo menos haya tenido casi una pretemporada y se pueda ver todo su sello, tanto en el apartado ofensivo como defensivo. Pero bueno, ya conocéis bien aquí a Joan de su trayectoria en Málaga y cómo eran sus equipos. Ahora que estamos en un equipo más humilde, pues bueno, pues todo ese esfuerzo, todo ese ser aguerrido, eso hay que multiplicarlo por dos y por tres, y es lo que está pidiendo continuamente, ¿no? El hecho de que, bueno, que cueste a los equipos anotarnos canastas e intentar, pues bueno, pues jugar un poco más rápido de lo que lo veníamos haciendo, intentar conseguir más tiros, buscar opciones para nuestros jugadores importantes en ataque, y después que también yo creo que ya va consiguiendo que sepa todo el mundo que ahí es importante. Y de hecho eso se está notando porque ha contado con muchísimos jugadores estos partidos, y yo creo que la rotación suya de 9-10 jugadores con esa intensidad que él pide, pues la vamos a necesitar, y eso estoy convencido de que con el tiempo pues llegará.
Oye, y a Unicaja, ¿cómo lo estás viendo? Un equipo que tiene una solvencia tremenda en el exterior, pero que en el interior le cuesta tener a un hombre precisamente que sea determinante, ¿no?
Bueno, pues un poco el equipo estaba hecho así, ¿no? Con un potencial tremendo en la línea exterior, y encima con la aparición estelar, porque está jugando maravillosamente, de Francis Alonso, que venía para ser el 13 y ha tirado 4 o 5 puertas, e incluso siendo titular y con un acierto impresionante, pues bueno, eso da mucha más competitividad a una liga exterior que si de por sí era poderosa, pues imagínate ahora. Bueno, y en el interior, bueno, han tenido quizá algunos altibajos, no tienen tantísima calidad, ¿no?, y tantísimos puntos como por fuera, pero tampoco se puede tener todo, ¿no? Pero yo creo que se combina muy bien con gente experta y con gente joven, ¿no? Entonces, con gente luchadora como Verum. Y yo, bueno, creo que eso pues le da para estar en los puestos de arriba de la clasificación. Empezó mal, pero al momento en que un entrenador como Luis Casimiro, que ya ha estado en muchísimas batallas, tuvo la tranquilidad y el temple suficiente para transmitirlo al equipo, y el equipo tiró para arriba ganando muchísimo partidos, y bueno, estoy convencido de un equipo que va a estar peleando pues por los puestos altos de la clasificación.
Bueno, pues a ver lo que ocurre esta tarde. Betis, que busca sumar la cuarta victoria para salir de esos puestos de descenso, y Unicaja, que en el caso de ganar el día de hoy, pues sellaría su pase, por lo menos de manera virtual, a esa fase final de la Copa del Rey. Juanma, espero verte por lo menos, aunque sea en la distancia, en el pabellón, y darte la mano por lo menos de manera virtual. Abrazo fuerte,
que sí.
Y que haya mucha suerte, pero a partir del siguiente partido. Gracias, Juanma.
Vale, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, un malagueño, director deportivo del Betis, otro malagueño también, director deportivo y manager general de la sección de baloncesto del Barça, los hermanos Juanma y Nacho Rodríguez, y un malagueño, Manolo Rubia, el director deportivo precisamente del Unicaja de Málaga. El partido frente al Betis no quiere confianza en ninguno de los jugadores del equipo malagueño, porque ya tuvimos ese traspié frente al conjunto del Fuenlabrada, y lo dice Darío Brizuela, el Betis va a ser un equipo aguerrido, físico, y que se espera que pueda ponerlo las mismas trabas que le puso el Fuenlabrada en su día y que no supo resolver Unicaja.
Bueno, con el cambio de entrenador está mucho más agresivo, ya se conoce aquí a John Plaza de sobra, no os voy a decir nada nuevo, y lo que tenemos que hacer contra esa defensa tan agresiva es pasarnos bien el balón, jugar rápido, no ir a donde ellos quieren que vayamos e intentar ser más listos que ellos. Creo que tenemos la capacidad, pero bueno, luego hay que estar ahí y hay que hacer las cosas bien.
Bueno, pues es lo que dice Darío Brizuela. 60 veces han visto las caras el Unicaja y el Betis. 60 veces, 39 triunfos de Unicaja, 21 para el conjunto del Betis. Hay que comentar también
el tema de la clasificación de la Liga ACB. Quedan dos partidos para que termine precisamente la primera vuelta del campeonato. Recordamos que este partido, el que va a jugar Unicaja, es de la jornada de hace dos jornadas. Es complicado, ¿eh?, seguir el tema de las competiciones, porque un equipo tiene 15 partidos, otro tiene 14, otro están jugando la jornada 16, otro van a jugar la jornada 15. Es un auténtico lío esto. Pues Unicaja va a jugar el partido que se tenía que haber jugado hace un par de jornadas. Si ganan el día de hoy, tendría 10 victorias. Ahora mismo el noveno es el UCAM de Murcia, que tiene de momento 8 victorias y el partido más sobre el Unicaja. Por lo tanto, haciendo las cuentas de la lechera, Unicaja se podría poner 2 triunfos por encima del noveno clasificado, que es, como digo, el UCAM de Murcia. En el mejor de los casos, el Moraván Andorra, si gana también su partido pendiente, se pondría con 8 triunfos. Unicaja, a poco que gane hoy de 1, tendría un más 87 en el average general. El UCAM de Murcia está en 1 y el Moraván Andorra está en 17. Le pongas que Andorra gana en la jornada de hoy también por más puntos. Puede ser el equipo que más dificultades podría ponerle al Unicaja en aquello de estar en la fase final de la Copa del Rey. Pero digo que si Unicaja gana en el día de hoy, de manera virtual podría sellar ese pase a la fase final de la Copa del Rey, que no matemático, insisto, porque todavía quedan dos jornadas por delante. Unicaja jugará frente al Burgos el próximo domingo, en el primer partido del año 2021, y luego recibirá al Baskonia. Así que de esas cuentas de la Copa del Rey hablaba precisamente Darío Brizuela. Ganar y no fijarse en otros partidos.
Sí, sobre todo porque el partido de ayer en Bilbao fue duro y bueno, hemos viajado hoy, ahora estamos entrenando, pero bueno, tenemos toda esta tarde para descansar, y se nos viene ahora un partido igual de duro o más que el anterior, porque jugamos contra un equipo muy físico. Sí, y bueno, tú has dicho, y lo que he dicho antes, es un equipo físico, va muy bien al rebote, que es algo en lo que hemos fallado últimamente, y bueno, sabemos que va a ser difícil. Y a este paso estamos aquí, para intentar hacer un buen trabajo hoy, estar bien preparados para mañana e intentar que no pase lo mismo que contra Fuenlabrada o Ulm. Sí, claro, hay que ganar mañana, igual no nos vale con eso, así que ya te digo, si queremos estar en la Copa, el partido de mañana es fundamental, pero no va a ser suficiente, así que tenemos que seguir bien concentrados con los otros dos partidos que nos quedan, que son muy complicado hasta ahí.
Bueno, pues hemos hablado con Juanma Rodríguez del Betis, como digo, el partido marcado por el regreso de Joan Plaza, y mucho nostálgico en Málaga, que le hubiera gustado aplaudir al técnico del Betis, como digo, el técnico con más partidos dirigido en la historia de Unicaja, con 325, pero Plaza huye de sentimentalismo, ya sabemos la ambición del técnico catalán, viene a Málaga a ganar como lo haría en cualquier otra cancha del mundo.
Sabemos que jugamos contra un equipo que juega en Eurocup, jugamos contra un equipo que no deja de reforzarse, un equipo que incluso con lesionados tienen un roster espectacular, que juegan en casa, que vienen de haber perdido contra Fuenlabrada hace pocos días. O sea, va a ser muy difícil, entonces a mí me da igual de jugar en Málaga, jugar en Barcelona, como si jugamos en Moscú el martes. Debemos de ir allí a ganar y competir, y para ello hemos de ir a un nivel de esfuerzo y de actitud como el que hemos mostrado hoy. A partir de ahí, estar más acertados, permitir menos rebotes, como tú decías, es la clave, no hay más.
Bueno, pues estas son las palabras de Joan Plaza, que como digo, huye de sentimentalismo, y el partido, como siempre, lo podrá seguir a partir de las 6 de la tarde, la sintonía de COPE más Málaga. Por cierto, acaba de terminar el partido de la Liga Next Generation, de, ya sabes, la fase previa para estar en la Final Four del Campeonato Junior de Baloncesto. Ahí estamos pendientes de Unicaja. Ayer, con la derrota frente a Juventud, se quedó sin opciones de disputar la final, que va a jugar el Juventud precisamente frente al Barça, y ahora estaba jugando, tras su triunfo ayer frente al Villarreal, estaba jugando por el tercer puesto, intentar ganarse una invitación para esa Final Four de Colonia. Pues lamentablemente acaba de perder Unicaja frente al Ratiofar Ulm. Ratiofar Ulm 69, Unicaja 65, partido que digo que acaba de terminar en la Alquería de Valencia. Así que no ha podido terminar con el tercer puesto el conjunto de Antonio Herrera. José Tanchín, con 15 puntos y 18 de valoración, ha sido de los mejores de Unicaja, junto con Daniel Schellis, con 14 puntos, 8 rebotes y 21 de valoración. Y en este partido, pues ya sabéis, en esta competición no estaba Enzosa, ¿no? Yannick Enzosa, jugador vital para Luis Casimiro ahora en los planes del primer equipo. Así que te recuerdo que esta tarde a las 6 te esperamos con todo el baloncesto.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este martes, a partir de las 6 de la tarde, Unicaja Betis. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media, y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Kia Rueda Tour, Cas Sierra Nevada, Centro Comercial Rosaleda, Segurisur Sistemas de Seguridad y Tesesa.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Ahí estaremos, como un clavo en el Martín Carpena, justamente cuando termine. Buenas tardes, Málaga. 3:59 de la tarde. Te recuerdo que todavía no acabamos aquí, ¿eh? Te recuerdo que no acabamos aquí porque ahora lo que vamos a hacer es irnos con las noticias de España y el mundo, y luego la segunda parte del programa, pues más deporte hasta las 4:30. Además, hoy tenemos nuestro habitual consultorio médico con el doctor, con Vicente de la Varga. Ya sabes que todas las semanas tratamos lesiones deportivas y esta semana vamos a tratar el caso concreto de Carlos Suárez, precisamente el jugador del Unicaja de Málaga, que de nuevo tiene que parar por una lesión en el gemelo. Pues vamos a conocer un poquito en qué consisten estas lesiones de gemelo, cómo se pueden recuperar y sobre todo prevenir, ¿no?, para estos tipos de deportistas. Así que vamos a conocer un poquito más tu cuerpo. Hoy con el doctor Vicente de la Varga hablaremos del gemelo y de esa lesión de Carlos Suárez. Y te recuerdo que hoy tenemos más deporte de élite en la ciudad de Málaga. A las 7 de la tarde la selección española de waterpolo va a jugar en Inaqua, en el centro acuático de Málaga, frente a la selección de Grecia. Como digo, va a ser el partido a las 7 en punto de la tarde, la selección española que prepara los Juegos Olímpicos aquí en Málaga. Lo dicho, informativos, y luego vamos con nuestro consultorio médico hasta las 4:30 de la tarde. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Es martes y, como suele ser habitual, los martes ni te cases ni te embarques, y vamos a la consulta de nuestro doctor. Claro, sí que sí, consulta de medicina deportiva con el mejor, nuestro experto en traumatología, en cirugía ortopédica. Lo vemos en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Inaqua, en Cande, y es doctor Vicente de la Varga. Vicente, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Don Emilio, ¿cómo estamos? Felices fiestas, lo primero.
Igualmente, igualmente. Las Navidades bien, en casa tranquilito.
Sí. Bueno, no, trabajando igual, como estos puentes o estas fiestas rompen las semanas, pues resto habrá que trabajar, ¿no? Alguien tendrá que mover esto.
Claro que sí, hay que levantar España, como suele decir, Vicente. Desde luego que sí. Oye, una pregunta. En esta época de Navidades, que está la gente un poquito más ociosa, ¿también incrementa el tema de las visitas hospitalarias, Vicente?
Bueno, porque esto depende. Aquí hay gente que prefiere no meterse en líos en Navidades, pero hay gente al revés, que encuentra los días para poder hacerse cosas. Entonces es una época un poco curiosa en ese aspecto, ¿no? Porque hay como dos picos, ¿no? La actividad en general pasa, pero siempre hay gente que quiere operarse o hacer ciertos tratamientos ahora que va a tomar una semana, que va a tomar 10 días. O sea que no se para la actividad como a lo mejor se para en agosto,
Bueno,
es distinto.
Eso es.
La Navidad tiene un puntito especial.
Eso está bien, eso está bien. Bueno, pues sobre todo la gente que tenga mucho, mucho cuidadito con las actividades que vaya a hacer en estas Navidades. Como cuidadito tiene que tener nuestro protagonista de esta semana, Vicente, vamos a hablar. Ya alguna vez hablábamos de él, pero es que otra vez es reincidente en las materias. Me refiero al capitán de Unicaja, a Carlos Suárez. Recuerdo que a principio de temporada, mes de finales de agosto, primeros de septiembre, hablábamos de que se producía una rotura de fibras en el gemelo de la pierna izquierda y estuvo pues mes y medio más o menos de baja. Pues ahora el capitán de Unicaja vuelve a lesionarse en el gemelo. Creo que es la cuarta vez que lo hace desde que está en el Unicaja de Málaga, pero esta vez, Vicente, en el gemelo de la pierna derecha. Claro, yo al principio cuando veo la noticia digo, joder, otra vez ha recaído en la misma pierna, pero no, es en la pierna derecha. ¿Es una lesión correlativa de una pierna a otra o no tiene nada que ver?
No, eso no se pega como la gripe, no se pega de una a otra.
Me refiero que vayas a cargar más una pierna que otra por tener miedo, temor y demás.
No necesariamente. Yo creo que el motivo en este caso es distinto. Lo mismo que hablamos con Alberto Díaz la otra vez. Las lesiones musculares siempre se producen por lo mismo. Es cuando Carlos Suárez tuvo la lesión anterior en agosto, ahí hubo un verdadero aluvión de lesiones musculares porque fue una pretemporada muy intensa, muy muy rápida, después de un parón para llegar a un inicio de temporada que tampoco estaba claro el cuándo iba a ser, ¿no? Entonces hubo una sobrecarga de partidos de intensidad, una pretemporada anómala, y esa causó muchas lesiones. Ahora, en el caso de Carlos Suárez, yo creo que el motivo va por otro lado. O sea, tú piensas que Unicaja, con el partido de hoy 29, sí, con el partido de hoy, son 7 partidos en lo que va de mes. O sea, un partido cada 4 días. se jugó el 6, el 9, el 13, el 16, el 22, el 27 y el 29. Y si tú ves un poco lo mejor valorado de cada partido, Carlos Suárez ha estado en la tripleta de los tres mejores valorados en cada partido. O sea, que este hombre se lo curra. O sea, que este, mientras está jugando, está jugando. Con lo cual, eso es fatiga, eso es sobrecarga de trabajo muscular y más facilidad para lesionarse. Yo creo que hay que buscar más ahí la causa de la lesión. Ahora hablaremos un poco de cómo es el gemelo, cómo es el sóleo y por qué se suele lesionar. Pero en el caso este de Carlos Suárez, revisando un poco sus lesiones, es que tampoco es repetido. Él tuvo un par de lesiones en los isquios y estas dos de gemelo. O sea, que no repite la zona, ¿no? En lesiones musculares, ¿no? Entonces, también lo hablaremos. El tema de lesiones musculares, ahí me preguntaba un amigo, bueno, ¿y por qué, hablando de lesiones musculares, por qué Gareth Bale se lesionaba tanto? Ahí había otro sistema más complejo. Las lesiones musculares son, a veces, el refugio de jugadores que no están psicológicamente bien porque no están adaptados al grupo. Porque es un tipo de patología que yo no puedo objetivar. Uh-huh. Entonces, si yo tengo una lesión muscular y soy algo proclive a ellas y yo no estoy a gusto porque el entrenador no cuenta conmigo o yo no estoy entero en el equipo, pues yo me escondo ahí y los plazos de recuperación se hacen más eternos. Y el sentir una recaída que sea más o menos cierta es más fácil, ¿no? Bale con Zidane tuvo muchas lesiones. Cuando llegó Lopetegui, desaparecieron milagrosamente, volvió Zidane y acabó saliendo y ahora está jugando en el Tottenham y no tiene ningún tipo
de problema.
De problema, ¿no? O sea, que no es, obviamente, está años luz de lo que es Carlos Suárez. Por eso te digo, porque él aparece como de los tres jugadores más valorados en todos los partidos. Sí. Con lo cual, hay mucha diferencia.
Vicente, que incluso se hablaba al principio de temporada que él salió de la lesión, le costó entrar en el equipo, no estaba jugando los minutos de que a todos nos tenía acostumbrado, pero los pocos minutos que salió, como tú decías, salió con mucha intensidad, con muchas revoluciones para aportar precisamente al equipo y todos reclamábamos más minutos, pues al final ha llegado esta lesión en el gemelo, que como tú bien dices, siempre esa zona es muy, muy traicionera incluso para la recuperación, ¿no?
Bueno, eso, si querés revisar un poco anatómicamente cómo son los gemelos, porque todos conocemos los gemelos, pero es una estructura muscular que es singular porque es la que ocupa toda la parte posterior de la pantorrilla y son realmente tres músculos. O sea, así como el cuádriceps, recordáis que eran cuatro, uh-huh. Aquí son tres que se acaban uniendo en un mismo tendón, que es el tendón de Aquiles. Entonces tú tienes en la capa más superficial los dos gemelos y en la capa más profunda el sóleo. Son músculos muy distintos, pero aquí lo fundamental es que los gemelos saltan dos articulaciones, porque se originan en el fémur por detrás, en la curva, en el hueco popliteo, pero por encima de la rodilla. Saltan la rodilla y ahora llegan al Aquiles, con lo cual saltan el tobillo. Con lo cual la posición de dos articulaciones lo pueden afectar, mientras que el sóleo se origina en la tibia y en el peroné por debajo de la rodilla, con lo cual salta solamente el tobillo, con lo cual la posición de la rodilla no le afecta. Uh-huh. Las lesiones del gemelo son siempre con la rodilla estirada. O sea, tú estiras la rodilla y ahora levantas la punta del pie hacia arriba y estiras el gemelo. Por ejemplo, cuando tú vas a estirar gemelos, cuando vas a correr o después de hacer deporte, la postura que haces es, te apoyas en una pared, estiras la pierna hacia atrás y haces como que empujas la pared. Cuando eso lo haces con la pierna estirada, estás estirando al gemelo arriba, en la parte superior, por encima de la rodilla, y en la parte de abajo. Sin embargo, si quieres estirar el sóleo, tienes que doblar la rodilla, porque no le afecta para nada, ¿no? Uh-huh. Eso hace mucho porque las lesiones del gemelo, en un 95%, son del gemelo, y sobre todo del gemelo interno. Las del sóleo son mucho menos frecuentes, pero son más puñeteras, porque más son, el gemelo es un músculo simple. El gemelo es como si fuera una pluma. Tiene el penacho arriba de músculo que acaba en la caña, y esa caña forma el tendón de Aquiles, ¿no? Entonces, una rotura es siempre donde el músculo se convierte en tendón. O sea, donde la pluma se une a la caña. Ahí es donde rompe. Uh-huh. entonces es la famosa tenis lego, pierna del tenista, es la rotura que yo creo que todos los deportistas hemos tenido alguna vez. Es cuando tú vas corriendo y notas el crujido, el golpe, el disparo, que te vuelves a ver quién me ha tirado la piedra, porque suena a veces incluso, y es la rotura de la desinserción, el arrancamiento de esa zona de músculo en la parte más interna. De hecho, cuando los pacientes vienen a la consulta con el dolor y yo les toco sin mirar en la zona, dicen, ¿usted qué es malo? Y no, es que siempre la rotura es en el mismo sitio. Y esto, con una ecografía, tú lo ves y enseguida se ve el músculo desinsertado. Sin embargo, en el sóleo, la rotura es más es distinta, porque el sóleo es un músculo muy complejo. Tiene como tres tendones, o sea, tiene como tres cañas distintas esa pluma. Entonces, los músculos tienen distintas direcciones. Entonces, su lesión es más compleja porque es más difícil de identificar. Desaparece mucho antes los síntomas que el gemelo, pero es mucho más fácil que vuelvas a recaer. En el mundo de la transmisión deportiva le tememos mucho más a una lesión del sóleo que una lesión del gemelo, infinitamente más.
Ajá. Normalmente este tipo de lesiones, me refiero al caso del baloncesto, en el caso concreto de Carlos Suárez, ¿suele ser más por el tema de los saltos, que es un deporte que te obliga a saltar continuamente?
Más que el salto es... porque el salto sufre más el tendón de Aquiles. Es más el cambio de dirección. Ya lo hablamos cuando hablamos de los isquiotibiales. Las roturas musculares son sobre todo cuando hay un esfuerzo final para llegar a una pelota, que es más propio del fútbol, o un cambio de dirección cuando tú coges la pelota, que es el caso del balonmano o del baloncesto. Ahí es cuando tú al músculo que se está contrayendo lo estiras para cambiar de dirección. Ahí es donde rompe, más que en el salto. Si te das cuenta, los jugadores, las roturas musculares suelen ser en carrera, no en salto. En salto lo que haces es, al caer, o un esguince de tobillo o una rotura del Aquiles, como la imagen de Randall, es al, sí, al saltar. El músculo se rompe en carrera. Uh-huh. De hecho, tú ves que el hombre va corriendo, pega un respingo como si algo le hubiera pasado, de hecho incluso mira alrededor diciendo qué ha pasado aquí y de repente cae porque ya no le deja caminar, ¿no?
Uh-huh. Oye, Vicente, y partiendo de la base de la profesionalidad de cada componente del cuerpo técnico de Unicaja y del cuerpo médico y del cuerpo de la preparación física, me llama poderosamente la atención, y algunos dicen, no, eso es la forma de entrenar, las cargas de trabajo y demás. El caso de Alberto Díaz lleva produciéndose las dos últimas temporadas la lesión de los isquios siempre en el mismo mes, finales de noviembre, principio de diciembre. Y en el caso de Carlos Suárez, también siempre por esta época, por el mes de diciembre, mitad de diciembre, última semana de diciembre, es cuando se produce este tipo de lesiones musculares. ¿Tendrá algo que ver también las cargas de trabajo a las que se someten? No sé, ¿esto podría haber sido evitable viendo los precedentes de estos dos jugadores?
No, ya te dije, eso lo voy a hablar alguna vez. O sea, los servicios médicos, sobre todo los fisioterapeutas y los redactadores de los equipos de fútbol o de baloncesto de alto nivel, tienen ya muy interiorizado el tema de la prevención de las lesiones en cada jugador, que es específico. O sea, es un verdadero lujo lo que ellos tienen estos deportistas con estos profesionales, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que al inicio de la temporada ellos tienen apuntado en su libreta cuáles han sido las lesiones, en qué mes y qué intensidad, y están haciendo y están preparando antes de empezar la temporada cuál va a ser el programa preventivo que van a hacer con cada jugador. O sea, ahí en ese aspecto son tremendos, vaya, son envidiables, ¿no? La capacidad de planificar que tienen estos profesionales, ¿no? Entonces, yo no creo que vaya por ahí. Yo creo que es porque este año ha sido un poquito más raro porque la pretemporada no se ha podido diseñar de la forma mejor que ellos hubieran querido, los padres físicos y los fisios. Es más bien que posiblemente en esta época del año es cuando hay una sobrecarga de partidos más grande, ¿no? O sea, en baloncesto, pues bueno, porque a lo mejor se suman el jugar entre semana con más frecuencia, igual que pasa en el fútbol con la Copa, ¿no? Que ahora es cuando está la Copa en su momento álgido. El momento que ya te eliminan, ya la cosa se relaja un poco, ¿no? Yo creo que más bien porque es una época del año en la cual se acumulan los partidos, el músculo, como todo, también tiene que hacerse a su rodadura, tiene su meseta hasta que llega allá por el mes de marzo, abril, finales, que ya empieza el agotamiento por sobrecarga si sigues en muchas competiciones, ¿no? Yo creo que va más bien por ahí. Uh-huh. Yo no creo que exista hoy por hoy un equipo que tenga una planificación inadecuada de la pretemporada ni de los jugadores. Uh-huh. De verdad que no, ¿eh? O sea, que uno se sorprendería el grado de perfección que tienen los fisios y los preparadores físicos de los equipos de alto nivel, ¿eh? Es algo de verdad envidiable.
Totalmente. Bueno, cuando se estima un periodo de baja de 5 a 6 semanas, ¿es que la lesión, la rotura ha sido muy grave o tampoco tanto?
Bueno, en la lesión del gemelo es importante, si esa rotura solamente afecta al músculo, o sea, si la parte de la pluma se desinserta de la caña, ahí lo que hace un pequeño hematoma, que es importante, muy importante evacuarlo, siempre con una lesión muscular en los gemelos, en cualquier sitio es importante, pero en el gemelo más, es importante hacer una ecografía a partir de las 48 horas, porque antes no se ve nada, hay que esperar 48 horas, y si hay un hematoma, si hay líquido, un sangrado por la roturita, evacuarlo, porque así permites que el músculo se una otra vez a la caña, a su tendón, y no se forme por medio una cicatriz. Si tú dejas el hematoma se acaba organizando y acaba formando un tejido cicatricial que no es contráctil, con lo cual es una zona que siempre va a estar sometida a más tensiones y es más fácil que haya roturas en esa zona. Entonces, si tú ese hematoma lo sacas, o incluso si tú ves que el hematoma te sale fuera, hay veces que tienes roturas del gemelo y no ves nada en la piel, y hay veces que se te hace un hematoma tremendo que te baja hasta el pie o incluso te llega hasta el hueco popliteo, hasta la corva. Uh-huh. Y eso es en parte mejor porque ese hematoma ha roto su fascia, su envoltura, y ha salido fuera, con lo cual no se acumula. Aunque parezca que es una lesión más grave, luego la evolución es más benigna. Entonces, si tú tienes rotura solamente de la parte muscular, es evolución más benigna y eso actualmente en 3-4 semanas está solucionada. Pero si además de la rotura de la pluma tienes rotura de parte de la caña, es de la parte de tendón que se va a formar luego el tendón de Aquiles, ahí la cosa se complica. O sea, todo lo que sea lesión tendinosa en un músculo es alargar los tiempos. Cuando es lesión muscular pura, esas en 3-4 semanas van bien. Si tienes daño del tendón, que se está formando, es un tendón muy pequeño todavía, eso te vas a los 3-4 meses. Bueno. Eso es lo que marca la diferencia, sobre todo, el que afecte más a la parte carnosa que a la parte más fibrosa. Porque claro, el poder de recuperación de uno y otro es muy distinta, porque tiene distinta vascularización. Por eso nosotros tendemos a ponerle plasma rico en plaqueta a las lesiones. Las lesiones musculares son, el tratamiento es bastante simple, bastante primario. Un músculo no se puede coser, un músculo no se debe inmovilizar. Entonces, claro, el tratamiento es inicialmente pues siempre frío, reposo, pero claro, luego lo importante es que esa cicatriz que se está formando no sea anárquica, no sea una especie de ovillo. Entonces se trata de hacer ejercicios excéntricos progresivos, es decir, aguantar mientras los tiras para que la fibra que se está formando nueva tenga la misma dirección que el músculo. Entonces tendrá una zona menos retráctil. Nosotros lo que hacemos es sacar el hematoma, sacar el líquido para que se pegue, y ahora ponerle plasma rico en plaquetas para estimular que esa cicatriz sea más componente muscular que componente fibroso. Y la verdad que es un tratamiento bastante efectivo si se coja tiempo, que es la historia.
Desde luego que sí. Pues masterclass, ¿eh?, de lo que son los gemelos, sus componentes, cómo se rompen, cómo se recuperan, y sobre todo para que tú, que nos estás escuchando, también sepa de qué está compuesto muchas veces la fibra, ¿no?, y el cuerpo humano, en este caso hablando concretamente de los gemelos y de esa lesión del capitán de Carlos Suárez, que esta tarde no estará en ese partido, por ejemplo, frente al Betis. Doctor Vicente de la Varga, que nos vemos ahí en Cande, que tenga una feliz salida y entrada del año. Abrazo fuerte, amigo.
Feliz año, un abrazo, Emilio. Hasta ahora.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este martes, a partir de las 6 de la tarde, Unicaja Betis. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Kia Rueda Tour, Casierra Nevada, Centro Comercial Rosaleda, Segurisur Sistemas de Seguridad y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Todo el equipo de Todo Construcción y Terrazas Campanillas les desean unas felices fiestas. Seguimos trabajando para hacer tu casa más confortable y sana. Ventanas, revestimientos, frente al Parque Tecnológico o en tc.todoconstrucción.com.
Asador Iñaki, con su servicio delivery, ha preparado una carta muy especial y te lleva la misma calidad del restaurante a tu casa. Lo puedes venir a recoger o te lo llevamos estas Navidades en tu casa con Asador Iñaki.
Apoya a la hostelería ahora más que nunca.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Un año más celebra la Navidad más nuestra con Supermercados Más. Disfruta de precios bajos, calidad más, como el langostino cocido 40-60 por solo 6,99 euros el kilo. Y no olvides seguirnos en redes sociales para no perderte nada de lo que tenemos preparado para ti. Supermercados Más, la Navidad más nuestra.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Es hora de poner el punto y final.
Prendido a tu botella vacía.
Te vas a quedar con Pedro González y buenas tardes, Málaga, pero de manera momentánea. Amenazo con volver. Me voy directamente para el Martín Carpena porque a las 6 de la tarde tengo el compromiso de contarte el último partido del año entre el Unicaja y el Betis y te lo vamos a contar como siempre, la sintonía de tiempo de juego de COPE más Málaga de la radio del baloncesto. Así que venga, dame tiempo que cojo la motillo y me voy ya directamente para el Martín Carpena. Te quedas, como digo, con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Te escucho en un ratito y te veo en un ratito. Hasta luego, adiós.
Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones, también hay caramelos.